Continuemos pues con nuestro cursillo de conocimiento de sí mismo ya finalizando y estábamos en la página 322 y allí se decía así, de manera que esta búsqueda de la felicidad por medio de toda clase de objetos en los mundos manifestados, visibles e invisibles, en los cuales todos estamos involucrados, no es nada más que la mónada que está buscando a Ananda en las cosas externas a través o a ella misma, debido a la ilusión o maya en la que está inmersa. Ella muy inmersa en la ilusión, entre comillas, ¿verdad? Y puesto que su tercer aspecto es Chit, el cual busca expresión en la actividad y en la facultad de crear imágenes de la mente, la mónada crea de la vida diversificada a su alrededor una forma tras otra, una situación tras otra, para descubrir esta ananda o felicidad o bienaventuranza donde no está y donde no puede ser encontrada. O sea, el método es de, podríamos llamarle, despeje. El método de despeje. Y ese método es, esto no es, esto no es, esto no es, esto no es. Cuando, al final, lo que es una sola cosa. Entonces, si son millones y millones y millones de objetos donde están, o mejor dicho, donde no está esa ananda, pues ahí tienen la razón de por qué para muchos esotéricos, incluso de esta clase, creen que la presencia yo soy está perdiendo su tiempo describiendo lo que no es. Describiendo lo que no es. Y eso no puede ser. Ese esfuerzo lo hacemos nosotros, los seres humanos. Cuando una vez enredados ya en la materia, con la caída del hombre, enredados una cantidad de cosas que no son la presencia yo soy, tenemos que verla a ella en medio de esas cosas, como aquel cristal, ¿se acuerdan?, empañado, que habíamos puesto el ejemplo un par de clases atrás. Dice, o sigue diciendo, así pues, el significado subyacente en este drama en el que todos estamos comprometidos es tan claro como la luz del día. Recapitulemos la idea una vez más. Nosotros, en nuestra divina naturaleza esencial, somos triples, ¿verdad? La llama triple, voluntad, sabiduría, amor. Estos tres aspectos son denominados Satchitananda en sánscrito y se reflejan como voluntad, ahí lo tienen, inteligencia y felicidad, que para los metafísicos es voluntad, sabiduría y amor. Y como deseo, mente e inferior y placer en los planos inferiores. Ya esto también lo hemos visto. Al estar envueltos en la manifestación, perdemos todos estos atributos divinos y solo podemos manifestarlos parcialmente en los planos inferiores en forma de deseo ordinario, mente y placer. Esto después de la caída del ser humano. Y quien perdió, pues no fue la mónada, repito, fue la personalidad. La expresión parcial de nuestra naturaleza divina desemboca en este apresuramiento tras toda clase de objetos en el mundo en busca del placer, movidos por el deseo y ayudados por la mente con objetos adecuados para este propósito. Así transcurre el curso incesante de nuestra vida, elevándose poco a poco cada vez más alto hacia su origen. Finalmente, el deseo se transforma en voluntad, el pensamiento en conocimiento directo y el placer se convierte en felicidad pura. Esta es la primera etapa de nuestro o en nuestro viaje ascendente como resultado de una realización parcial de nuestra verdadera naturaleza y la consiguiente reducción de los velos de la ilusión. Velos que no ha puesto nadie allí, sino nosotros mismos. ¿De acuerdo? Velos que no se llegó a convenir en ningún momento de la creación de que existiesen esos tales velos. No estaba convenido que existiesen. Lo pusimos nosotros, los seres humanos, porque decidimos pensar en algo diferente a la presencia yo soy. Cuando el hombre ha alcanzado esta etapa elevada de desarrollo espiritual, todo se ha sutilizado y está presente en su forma más impalpable. Y es este salirse del embrollo por parte de la mónada del último y el más tenue velo de ilusión en el plano átmico, el que se describe en la técnica del, que ustedes leen allí, ¿verdad?, que es el Dharma Mega, imagínense de qué tamaño, Samadhi, de la que se habla con los sutra, o en los Sutra Yogas, en el capítulo cuarto. Cuando el discernimiento más elevado se despierta y el hombre se da cuenta de la impalpable ilusión presente incluso en el plano átmico, nada más y nada menos, decide hacer la definitiva zambullida en el mundo de la realidad, o sea, la ascensión, lo que le proporciona el conocimiento de su verdadera naturaleza divina como Satchitananda. ¿Qué quiere decir esto? Como voluntad, sabiduría y amor. El drama de su evolución ha terminado. Todo ha concluido. La búsqueda de la felicidad verdadera y permanente en el reino de la manifestación está predestinada al fracaso. ¿Cuál es el reino de la manifestación? El mundo exterior. Y cuando está hablando de felicidad plena y dice aquí permanente, verdadera y permanente, eso no existe, no hay nada verdadero y permanente en el reino de la forma. Todo es impermanencia, todo es transitorio. Por consiguiente, la felicidad, por mucho que dure algo, no puede estar presente en la impermanencia, sino en lo eterno, en lo permanente, y para eso tienes que irte más arriba, al espíritu. Tu presencia yo soy es lo eterno, lo único que hay eterno dentro de todo este sistema de mundos. Bueno, dice aquí, esta es también la razón del por qué el sufrimiento es una faceta universal de la vida humana. ¿Por qué dice universal? Bueno, porque dice que es general, común. Se trata simplemente de una expresión del hecho de que el deseo de la felicidad no puede ser satisfecho plenamente en este mundo. O sea, sufrimos porque no somos felices. Es la única causa del sufrimiento. Es que intentamos quizás buscar esa felicidad en objetos que son transitorios y que ahora están aquí, dentro de 5 años ya no están. En personas igualmente, en situaciones, en imágenes mentales que no son reales. Estamos destinados, si ponemos nuestra atención en estas cosas transitorias, destinados ¿a qué? Al fracaso y a la desilusión. Lo único, pues, que podría dar resultado y a lo que no estaríamos destinados al fracaso es al poner nuestra atención en ese espíritu, en la presencia. Es la única de las cosas que no pasa, que no caduca, que no se termina, que no es transitoria, sino que es eterna. Entonces ya ustedes lo saben. ¿Y por qué no me siento bien? ¿Y por qué me pasa esto? ¿Y por qué estoy sufriendo? ¿Y por qué hemos tenido que reencarnar? ¿Y por qué tal? Pues tú lo sabes. En el fondo, es por tu propia búsqueda de la felicidad en las cosas transitorias y no en las cosas eternas. Es que yo a la presencia no la puedo ver, yo a la presencia no la puedo coger, yo a la presencia no la puedo abrazar, no la puedo besar. ¿Cómo voy a querer más a la presencia que a Menganito que tengo al lado o Fulanita que tengo al lado? Y yo, bueno, allá tú, porque Menganito que tienes al lado, dentro de 100 años, como máximo, será un esqueleto podrido. Bésalo ahora, a ver si puedes, a ver si te da el mismo placer que antes. Entonces, lo que no pasa es la presencia que permanecerá allí, que sea invisible a los ojos humanos, que sea difícil de entender ese amor, no significa que no valga la pena alcanzarlo y que te instales allí para que no haya tanta transitoriedad en las cosas, ¿no? Evidentemente. Dice aquí, se trata simplemente de una expresión del hecho de que el deseo de la felicidad no puede ser satisfecho plenamente en este mundo, y no lo será porque un destino muchísimo más grande y más glorioso nos aguarda en el futuro con la realización de sí mismo. O sea que estamos programados con una realización superior, que no es solo la complacencia en los objetos que nos rodean. ¿Por qué tendríamos que entristecernos de que el sufrimiento sea universal, o sea, de que sea común? ¿No deberíamos sentirnos agradecidos de que sea así, puesto que esta es la mejor garantía de nuestra liberación final de las ataduras de las ilusiones y de las limitaciones de la vida inferior, y la seguridad de que nuestra estancia como exiliados permanentes en esta vida inferior no es indefinida? Bueno, es lógico, o sea, la misma... No sé a quién le dijeron una vez que cómo puede corroborar de que existe la felicidad total, y dice porque existe la desdicha, y si existe la desdicha, la infelicidad, debe existir la felicidad total. Muchos también más ágiles, que se les pregunta cómo sabes que existe Dios, dice porque el mal está manifestado, porque si esto es un polo y todo tiene dos polos, estará el otro. Aunque no esté manifestado, existirá. Porque a ver si tú me consigues algo que no tenga dos polos. Eso es una ley espiritual, ustedes la conocen, ¿verdad? ¿Ley de qué? De polaridad. Todo tiene dos polos y todo funciona de esa manera. O sea, si existe el frío, en algún lugar habrá calor, ¿o no? Si existe lo alto, en algún lugar estará lo bajo, ¿no? Y si dice la gente que hay tanto mal, entre comillas, en el mundo, pues el bien también tendrá que estar en algún lugar, ¿no? Es igualito, igualito. Bueno, seguimos adelante con el siguiente capítulo, el capítulo último del libro, que es el capítulo 26. Y es uno de los capítulos que, por cierto, me llevó a escoger dar este curso, porque este capítulo contiene lo que se necesita para entender si hace falta o no una guía espiritual, o sea, un instructor espiritual o maestro espiritual o maestro ascendido, como quiera que sea, o sea, una entidad, un ser, una inteligencia que nos ayude, si es necesario o no. Él aquí lo plantea, por eso se titula así, se titula ¿Hay necesidad de una guía? Bueno, dice aquí, el verdadero propósito de la evolución humana, tal como se ha demostrado previamente, es el de desarrollar definitivamente a un individuo para que brille con luz propia, sea decidido y se baste a sí mismo. Ya hemos dicho a lo largo de todo el curso precisamente eso, que todas estas cosas que hemos hablado, de la felicidad, de los velos, de los obstáculos, ¿por quién están colocados? Sino por nosotros mismos, por nadie más. Todo velo, toda dificultad, todo problema que surge, que salta a la palestra de nuestra vida, está colocado por nosotros mismos. Ni siquiera la junta kármica se mete en estas cosas. Ay, yo no sé por qué la junta kármica me ha puesto ahora esta dificultad. Debe ser que me están probando. Y eso es totalmente falso. Totalmente falso. No existe dificultad que no te la pongas tú mismo. Y ellos no te están poniendo nada, ni una zancadilla, ni para ver cómo reaccionan, ni si te están probando nada. No necesitan hacer una cosa así. La misma vida diaria demuestra, con razones sólidas y suficientes, lo que tú eres, ¿no? Y el estado de conciencia que manifiestas. No necesitan mandarte cosas especiales. Ellos, con echar un vistazo sobre ti, saben exactamente qué es lo que tienes y qué es lo que te falta. Entonces, todas estas cosas las ponemos nosotros encima. Nos las ponemos nosotros encima. O sea, ténganlo en cuenta. Ay, es que los maestros, dice la gente, me mandan cuestiones negativas para que yo las supere, porque yo sé que esa es la forma que ellos tienen de comunicarse conmigo. Ni los maestros, ni la presencia, ni el Cristo interno, que es el Señor del Karma, ni el instructor te manda ninguna cosa que tú no te hayas puesto encima primero, por ti mismo, tú solito. Es que no pueden, y aunque quisiesen, pudiesen mandarte una cosa, porque nada más te mandan una cosa y se enrollan en el karma con el individuo. Y están bonitos los maestros ascendidos para enrollarse en el karma con cualquier persona, cuando ya lo han superado todo eso, ya se han liberado de la rueda de las reencarnaciones. Tan bonitos si creen que va a valer la pena meterse en el ruedo de esa manera por un ser humano. No pueden, no quieren y no lo van a hacer nunca. Yo digo porque mucha gente se siente el centro de una telenovela en donde son los maestros los que les ponen las pruebas. Y es que el maestro me envió para allá. No, 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 el maestro no te ha enviado para allá. Tú decidiste ir para allá. A lo mejor el maestro te hizo una sugerencia y tú fuiste quien decidió ir para allá. O sea, tú estás allá porque tú quisiste. No es que las circunstancias me obligaron. No, tú quisiste. Las circunstancias no obligan a nadie. Siempre hay opciones, siempre puedes escoger, siempre hay libertad para escoger. ¿Se acuerdan de Matrix, la tercera parte, cuando van a ver a Merovingio? ¿Se acuerdan de eso? Y resulta que Merovingio les dice, no, todo está ya cuadrado, no hay escogencia. Todo el mundo tiene un destino y ya está. Y entonces, ¿qué es lo que apoyaba Neo y Trinity y Morfeo? Que sí que había formas de escoger las cosas y que al final era una escogencia propia. Y claro, lo que quería Merovingio, que era sinónimo de la fuerza siniestra, precisamente era ¿qué? hacerle pensar que no había escapatoria de las cosas, de un mundo sin fin. Un individuo, continúa diciendo aquí el señor Taimni, un individuo así es evidente que en las etapas finales solo pueden evolucionar guiándose por él mismo. La guía externa es necesaria y se facilita en las primeras etapas, pero a medida que el individuo va avanzando cada vez más en el sendero del desarrollo interno, esta guía externa se va reduciendo y entonces él se ve obligado a replegarse hacia su interior para orientarse y para encender su propia lámpara. O sea, la guía siempre es más al principio que al final. Es más activa, más grande. Fíjense en el colegio, los niños pequeños. Los niños pequeños necesitan mucha ayuda. Necesitan que las profesoras y profesores estén muy pendientes de ellos. Hasta para ir al baño hay que acompañar a esos niños. Para todo. Hay que echarles un ojo todo el tiempo. ¿Por qué? Porque necesitan de una guía mientras son pequeños. Pero imagínatelos ya pues en la universidad. Profesora, ¿me acompaña usted al baño? Con 25 años. Sería ilegal. ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque no necesita ya de tanta guía. No necesita de que le estén guiando en todo lo que hace. De hecho, casi los profesores no están tan pendientes de los estudiantes cuando son ya grandes. Y se supone que ya son grandes, se supone que están aquí porque quieren. Aquí su mamá o su papá no los ha obligado. Aquí es cada quien por lo que quiere hacer. Está por lo que quiere hacer. Entonces necesita de autonomía esa persona. Aquí lo verificas perfectamente. Dice que... Y entonces él se ve obligado a replegarse hacia su interior para orientarse y para encender su propia lámpara. Eso, fíjense ustedes que muchas personas dicen en la universidad, cuando llegan, que los profesores son como muy brutales. Como que pasan de ellos. Darling, es que ya no es el kinder, ya no es la primaria, que la profesora va detrás de ti. Mira, que voy a hablar con tu mamá, que te voy a acusar, que estás hablando mucho en clase. ¿Qué pasa en la universidad cuando hablas en clase? Te sacan inmediatamente. No llaman a tu mamá. No llaman a tu mamá. ¿Por qué? Porque se supone que tú eres mayor de edad y que tú eres responsable por tus actos. Te sacan a ti. Tu mamá no tiene nada que ver en esto. Esa guía debería ser asequible al hombre que en su interior busca la misma naturaleza de su constitución. El corazón de su ser es un centro en la conciencia divina. Su vida está arraigada en la realidad que subyace en la base del universo manifestado y que lo energiza y lo guía en su evolución. Ahí lo tienen. Nuestra evolución como estudiantes espirituales está basada, sustentada, enraizada en la presencia yo soy. De ahí tomamos la energía como estudiantes y como todo en general en la vida. Este hombre es un microcosmo que contiene en potencia dentro de sí todos los poderes y todas las facultades que vemos en forma activa en el macrocosmo. O sea, es un microcosmo. Son estas potencialidades las que se desarrollan desde su interior y que gradualmente se ponen en actividad una después de otra a medida que prosigue la evolución. Los grandes instructores de la sabiduría eterna y los libros que tratan de la cuestión de la realización de sí mismo, como es el caso de este, ¿no?, que estamos estudiando, han explicado una y otra vez que la luz que puede guiar a la investigación en su búsqueda de la verdad solo puede llegarle desde su interior. Veamos lo que dice al respecto Luz en el Sendero, y para aquellos que no sepan muy bien lo que es Luz en el Sendero, recuerden ustedes que es un libro escrito por Mabel Collins. Y Mabel Collins fue una estudiante teosófica que recibía del propio maestro Hilarión las enseñanzas espirituales que luego apuntó. Y decía así Luz en el Sendero: porque dentro de ti está la luz del mundo, la única luz que puede iluminar el sendero. Si no eres capaz de percibirla en tu interior, es inútil que la busques en ninguna parte. Bueno, no solo inútil, sino que también es peligroso, diría yo. Porque cuando tú buscas la luz en el sendero de otros, entonces dejas de buscar la luz en tu propio sendero. Y es una pérdida de tiempo, es un congelamiento. Cuando tú te congelas en los estudios, ¿qué te sucede? Los demás estudiantes de tu propio curso pasan al siguiente curso y tú estás todavía en los primeros días del curso congelado. cuando decidas seguir adelante, ¿qué vas a tener? Un montón de gente desconocida a tu alrededor, por lo que te va a costar más. Ha cambiado la plantilla de estudiantes, y no solo eso, sino también ha cambiado la plantilla de profesorado y ha cambiado la plantilla de la administración. Han quitado esa universidad donde tú estudiabas y la han puesto en otra parte, y tú estás ahora en medio de un terreno que será construido como un centro comercial en el futuro. Y ahora que cuando yo he decidido está todo verde, pero claro, ahora tendrás que suscribirte en otra parte para que puedas tener una oportunidad que antes habías desperdiciado. Fíjense, el libro de los Yoga Sutras, al tratar de la cuestión de la guía en el sendero del yoga, ha colocado el tema en un sutra. Dice: de la práctica de los ejercicios que componen el yoga, de la destrucción de la impureza, nace la iluminación espiritual que se desarrolla en conocimiento de la realidad. De manera que es solamente evidente que cualquiera que se comprometa a tratar de resolver seriamente este problema de la realización de sí mismo tendrá que meditar sobre esta cuestión de la guía en el sendero hasta que no quede ninguna duda en su mente de que esa guía solo puede llegarle de su interior. Solo entonces tratará seriamente y decididamente de buscar en su propio corazón esa luz que puede guiarle constantemente y sin error. Bueno, entonces ustedes dirán, bueno, ¿qué hacemos nosotros aquí en las clases? Porque si la luz del interior es la única que debe guiarnos, ¿qué hacemos nosotros aquí en clase? O peor, ¿qué hace este señor escribiendo este libro? ¿Y qué hace el Maestro Jesús viniendo y dejándose crucificar dizque por nosotros? ¿Y qué hace Buda enseñando a la gente que la causa de la infelicidad es la ignorancia? Esa gente no está al día con lo que se necesita, porque aquí el Yoga Sutra dice que realmente toda iluminación viene desde dentro de nosotros mismos. ¿Ustedes qué me dicen? ¿Qué hace toda esa gente?
Siendo guías para los demás.
¿Cómo?
Siendo guías para los demás.
Siendo guías para los demás, ¿pero por qué? ¿De qué? ¿Guías para qué? Si al final no necesitamos guías. Para conseguir la luz dentro de nosotros. ¿Ellos consiguen la nuestra? Para enseñarnos a nosotros a conseguir nuestra propia guía y luz interior. Ahí lo tienen. Entonces, lo que usted recibe en estas clases no es luz, no es ni belleza, ni amor, ni bondad, ni perfección. Es solamente guía. Guía para que después ustedes puedan sacarlo desde dentro de ustedes mismos. Ah, que lo notan. Ah, yo es que cuando voy a las clases noto como la inteligencia divina me inunda. Es que tienes una radiación que me conecta con esa inteligencia divina. Yo no tengo nada. Lo que tú tienes es que te has conectado con esa radiación en tu interior de inteligencia divina. Y entonces fluye a través de ti. Ah, que es que no me fluye en cualquier otro lugar. Bueno, porque no te conectas de la misma manera en otro lugar. ¿Se han fijado en eso? Es importantísimo. Aquí solo ofrecemos guía. Y lo máximo que puede ofrecer es, como dice Charo, ayudar a conectarnos. Ayudar a conectarnos con las cosas de nuestro interior. Es lo máximo que puede hacer un maestro ascendido por nosotros. Es lo máximo que puede hacer cualquiera. Fíjense ustedes que en el libro de oro de San Germán le decía: debes conectarte con tu yo. Yo las cosas que hago por ti, eso de la, ¿se acuerdan de ese traje, como una especie de traje impermeable que le permitía sumergirse en los ríos y ver la memoria de las ciudades, ¿verdad?, sumergidas allí en el Amazonas y demás? Él decía: esto lo estoy haciendo yo aparte, pero en el futuro lo tendrás que hacer por ti mismo. Esa maestría tendrás que ganar por ti mismo. Cualquiera no, porque claro, dicen: ah, yo voy a ir para ese grupo y ya se me terminan todos los problemas, porque seguro allí encontraré la forma de que los maestros me hagan más caso. Y vienen para los grupos, y cuando vienen tienen que hacer más cosas todavía para descubrir esa luz interior. Y salen corriendo. ¿Por qué? Porque dicen: ah, yo pensé que ahí repartían leche gratis. Y como no sea que te la produzcas tú mismo, no sé cómo vas a poder tenerla, porque aquí todo el mundo debe producir su propio sendero, su propia luz, su propia energía espiritual. Ah, alguien me dirá: ah, pero es que existe la radiación. sí, existe la radiación. Y ahí el problema. Cuando los discípulos de Jesús estaban bajo la radiación de Jesús, todo era facilito, todo era sencillito, estaban como a la luz del sol, tumbados en una playa caribeña. Ningún problema había, todo era tranquilidad, armonía y divertimento. Basta que el sol se oculta y dice, ¡ay, qué frío! ¡Ay, nos vamos! ¿Y esto por qué? ¿Y este cambio? ¿Y ahora qué? En cuanto se llevaron a Jesús preso, los discípulos salieron como cucarachas. Yo no le conozco, yo no sé quién era ese. Y tanta radiación, y esa radiación del maestro. Ay, no te vayas, maestro, sigue dándonos tus rayos de sol, que me faltó un poquito bronceado por aquí por la espalda. Sí, no, es verdad. ¿Y tú qué haces de espalda? Y dice, no, para que se me broncee la espalda con tu radiación. Sí, imagínense. Así hay gente, porque está buscando solo la radiación de los lugares. La radiación de las personas. Y eso tiene un nombre en la naturaleza. Chupópteros. ¿Pero de qué se ríen? Es verdad. Sí, son chupópteros. Ejemplos de animales chupópteros, ¿cuáles podrían ser? Los mosquitos, dicen los piojos. Las sandijuelas. ¿Cuáles más? Las garrapatas, las pulgas y los vampiros. Es una especie de murciélagos que chupan sangre, que es el ejemplo más clásico de chupóptero, ¿verdad? Pero los chupópteros son aquellos individuos que viven de otros. Y eso espiritualmente no existe. Porque la radiación que sale naturalmente de un individuo, como en el caso del Maestro Jesús o en el caso de Buda, es una radiación cálida, etcétera, etcétera, pero no sirve de nada porque cuando el individuo se va, te quedas exactamente igual como estabas, ni mejor ni peor. Dice, bueno, ¿qué sentido tiene esa radiación? Ningún sentido, porque si no los maestros estarían aquí presentes radiándonos en vez de enseñándonos. En vez de estar guiándonos, radiarían y nos convertirían en inútiles, en chupópteros, que solo estamos esperando a ver cuál es el próximo maestro que viene para chuparle la energía. Así estaríamos. ¿Y qué sucede? Que no avanzaríamos nada. Y los maestros dicen, nosotros venimos para dirigir vuestro pensamiento, vuestro sentimiento y vuestra vida a vuestra presencia, yo soy, no hacia nosotros. Porque ella es la fuente, fíjense, ahí lo dice en el libro de oro de Saint Germain, que tanto últimamente lo hemos nombrado. Ella es la fuente de todo, incluso nosotros y ella somos uno en conciencia. Eso es lo que dicen los maestros. Bueno, dice aquí, ¿cuándo debe uno volverse hacia la luz de su interior para que le guíe? Buena pregunta, porque estas preguntas son existenciales, total. O sea, ¿qué haces tú, por ejemplo, aquí, y cuándo puedes tú volverte? ¿En qué momento, qué día del año nosotros nos devolvemos hacia lo que queremos? ¿Cuándo dejamos de recibir esa radiación o esa guía y luego empezamos a guiarnos por nuestros propios pasos? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Cuándo? Vamos a ver qué dice el señor Taimi. Resulta casi necesario decir que el hombre es incapaz de servirse de esta clase de guía en las primeras etapas de su evolución. Durante mucho tiempo los medios externos de educación desarrollarán su mente, moldearán su carácter y estimularán sus facultades espirituales en ciernes, o sea, recién comenzadas. Pero llega un momento en el desarrollo de cada alma en que todos estos medios empiezan a mostrarse inadecuados y en que se siente la necesidad no sólo de un objetivo espiritual claro y dinámico, sino también de unos medios más efectivos para alcanzar ese objetivo. Y esto nos lleva a decir de que muchas veces, si ustedes recordarán en su propia vida espiritual, al principio nosotros estamos, vamos a llamarle, en una especie de pasarela, visualizando qué es lo que es el mundo espiritual. Y cuando estamos visualizando lo que es el mundo espiritual, vienen hacia nosotros todo tipo de láminas, libros, y decimos, ¡wow! ¡Qué maravilla! ¡Qué belleza! Pero no nos estamos pensando en absoluto qué es lo que vamos a hacer nosotros con eso, sino simplemente estamos como quien lee una revista, viendo qué es lo que de alguna manera queremos en el futuro tener. ¿Cuánta gente y cuánto tiempo permanecemos así nosotros? Pregunto yo. Algunas personas en ese fashion pueden permanecer toda la encarnación. Todo aspirante tendrá que tener completamente claro en su mente estas dos cosas. Primera, ¿cuál es la meta que él se ha impuesto? Y segunda, ¿quién le guiará en el sendero que conduce hacia esa meta? La respuesta a la primera pregunta dependerá naturalmente del individuo, de su temperamento, de los sanskaras. Después dice, naturalmente el individuo en su temperamento, de sus sankaras y del medio ambiente en el que él se ha criado. Pero aunque los fines temporales de un aspirante puedan diferir al depender de la etapa, de su evolución y de la fase que está atravesando en ese momento, el objetivo último de todos es el mismo. Es decir, la liberación de las ilusiones y de los sufrimientos de la vida y una vida de iluminación y de amor como individuo que se ha realizado a sí mismo. Esta cuestión se ha tratado exhaustivamente en distintos lugares y no es necesario que se discuta aquí. La respuesta a la segunda pregunta se da sin género de dudas en el conocido sutra. Dice, al no estar condicionado por el tiempo, él, Ishvara, o sea Dios, es el instructor incluso de los ancianos. Bueno, los ancianos para los antiguos eran los famosos rishis, que son ancianos o sabios antiguos. Ishvara, o la deidad que preside el sistema solar, es el verdadero y el único instructor de las diferentes humanidades que llegan y se van en el vasto drama que está siendo representado en sus diferentes escenarios y en los diferentes tiempos. Ahora pongan mucha atención porque va a hablar acerca de los gurús. Ishvara es pues el Jagat Guru, el instructor del mundo. El Jagat Guru es el gurú más grande, pero podríamos decir que es el gurú divino, el Jagat Guru, que enseña a los ancianos que después distribuyen partes de sus prístinas enseñanzas a las diferentes razas y subrazas según sus necesidades y circunstancias. Suya es la luz de la sabiduría que brilla pura y sin mácula en los corazones de todos los verdaderos instructores espirituales de la humanidad y que también brilla, aunque con menos lucidez, en el corazón de todo verdadero aspirante como la luz en el sendero. Él es la fuente de poder e inspiración en el caso de todo verdadero maestro de la sabiduría, y él es también la guía invisible que conduce a cada alma poco a poco, pero con seguridad, hacia su meta a través del largo ciclo de la evolución. O sea, el primer gurú de este universo, pues, ¿es quién? Dios. Pero no es Dios el absoluto, porque recuerden que Dios el absoluto está más allá incluso de la creación. Es un Dios que está involucrado dentro, o es parte de Dios, que llamamos nosotros Ishvara, involucrada dentro de este universo. Él es el supremo instructor de todos. En las escrituras hindúes se dice una y otra vez que Dios y el gurú son uno y el mismo, y que el discípulo bajo ninguna circunstancia se imaginará que son distintos. Imagínense ustedes qué problema puede ser este. De lo que se ha dicho antes, ha quedado claro que la afirmación que se refiere a la identidad de Dios y el gurú significa simplemente que el mismo Dios, que es el objeto de nuestros esfuerzos espirituales, también es nuestra guía en nuestra búsqueda y el que habla en nuestro corazón, primero como la voz de la conciencia y más tarde como la voz del silencio. ¿Se dan cuenta? O sea que al final esa frase está mal interpretada. Está diciendo que el mismo Dios que está en el gurú es el Dios que tú buscas en tu interior. Es muy diferente a decir que es Dios. Esta significativa verdad que pertenece a la vida interna ha sido tergiversada, ya vieron cómo, como de costumbre en las interpretaciones ortodoxas por razones obvias, como significando que incluso a un gurú ordinario, con todas sus limitaciones humanas y con todas sus debilidades, se le debería rendir culto como a Dios. O sea, de otro modo, el ideal de la deidad en sus funciones como instructor está simbolizado en las escrituras hindúes como Dakshinamurti. Los conocidos versos que siguen a continuación describen muy bella y gráficamente su naturaleza y su función como Jagatguru. Dice, ¡qué maravilla! Bajo el árbol baniano, cerca de su raíz, se sienta el jovencísimo maestro entre sus ancianos discípulos. El maestro guarda silencio y, sin embargo, todas las dudas de los discípulos desaparecen. Este verso se conoce tradicionalmente refiriéndose al Dakshinamurti. Contiene tal vez algunas de las ideas más significativas y profundas que pertenecen a la relación guru-shishya, maestro y discípulo. Consideremos también primero el nombre y la forma en que está simbolizada la función divina del maestro. La clave del nombre se encuentra en el Upanishad Dakshinamurti, donde se dice que Dakshina simboliza a Buddhi, aquella facultad espiritual en nosotros que nos capacita para percibir la verdad directamente sin la instrumentalidad del intelecto. De manera que Dakshinamurti significa la encarnación de Buddhi, como Krishnamurti significaba la encarnación de Krishna. La representación simbólica de esa función de la conciencia divina en nosotros que nos capacita para darnos cuenta y para llegar a ser conscientes de las verdades espirituales directamente dentro de las profundidades de nuestra propia conciencia. Entonces, llegando a la forma de Dakshinamurti y el marco en el que él se muestra, las dos son altamente, o los dos son altamente simbólicos y nos dan un vislumbre de algunos de los misterios de las experiencias espirituales y de las iniciaciones que conducen a ellos. El primer punto a tener en cuenta es la simbología de Dakshinamurti, es que él se representa con la misma forma de Shiva, con pequeñas diferencias y acentuando su función como el Jagat Guru. Esto sin duda quiere decir que la realidad, que es el orden o el origen de las funciones creadora, preservadora y regeneradora de Ishvara, simbolizada en Brahma, Vishnu y Shiva o Mahesha, es también el origen del conocimiento y de la sabiduría que se necesita para la evolución de la humanidad en diferentes etapas y la iluminación de los individuos que buscan la liberación. Vamos a dejarlo hasta aquí porque se va a meter en muchas profundidades y nosotros continuaremos la siguiente clase. ¿De acuerdo? Así es que hasta aquí lo dejamos por hoy y terminamos este libro completo y este capítulo, por supuesto, el siguiente martes. Buenas noches, señores.